proceso que nació como la respuesta a la peor crisis institucional y social desde el retorno a la democracia. Una convención que entregó una propuesta que incluye un Estado social de derechos, la distribución del poder político y la plurinacionalidad. Los chilenos tienen ahora que decidir el próximo 4 de septiembre si aceptan o rechazan la propuesta de nueva constitución. Guayacán FM, junto a Dignitas Asociados, responden sus dudas. Comienza Camino Constitucional. En lo mejor está por venir, por Guayacán FM.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una jornada más de Lo Mejor Está Por Venir y en este bloque especial de Camino Constitucional, tal como lo mencionaba la presentación, el 4 de septiembre seremos convocados a tomar la decisión más trascendente de nuestra generación. Se trata de una decisión particularmente excepcional, dado que desde 1810 es la primera vez que la ciudadanía es convocada en tres ocasiones. En primera oportunidad para decidir si quería una nueva constitución, luego decidir quiénes la escribirían y ahora decidir sobre la aprobación de un texto que acaba de proponerse. Pero para socializar el contenido que está dispuesto en este texto, nosotros como Radio Guayacán junto a Dignitas Asociados hemos realizado estos bloques especiales para aterrizar el contenido justamente y explicarlo con palabras más simples. Paola Ahumada, ¿cómo estás?
Bienvenido. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a todos nuestros estimados auditores. ¿Cómo está, Gualito? También los saludamos. Exactamente, estamos en este Camino Constitucional, programa que vamos a tener los días martes. Ya comenzamos la semana pasada, martes y jueves, y que además les adelantamos que los días sábados también vamos a estar pasando los audios de estos programas para que usted, si se lo perdió, pueda también informarse junto a Radio Guayacán acerca de esta propuesta de nueva constitución. Vamos a conversar en esta oportunidad con Margot Aguilera de Dignitas Asociados. Ella es abogada, magíster en Derecho de la Empresa y el Trabajo, también diplomada en Gestión Pública y abogada gestora del área de vinculación con el medio local en Dignitas Asociados. ¿Cómo estás, Margot? Hace rato que no conversábamos. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a ambos y a todas y todos quienes nos escuchan. Un gusto volver a estar con ustedes en la radio. Sí, hace tiempo que no venía, pero precisamente porque estaba en todo este proceso constituyente ahí muy atenta a lo que sucedía. Desde Santiago todavía, ya la próxima semana retorno allá a La Serena.
Ahí, ojalá la podamos tener en estudio y volver a saludarlas en persona, Margot. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el tema del capítulo 2, que son los derechos fundamentales y garantías, y en donde se ha puesto harto el acento en las diferenciaciones que esta nueva propuesta de constitución presenta con la constitución vigente. Ahí, ¿cuál es? ¿Qué diferencias podemos señalarles a nuestros auditores que existe en esta nueva propuesta de que no existe o existe de alguna u otra manera mencionado en la Constitución del 80?
Sí, efectivamente la propuesta de capítulo segundo que tiene la nueva Constitución de derechos fundamentales y garantías es el catálogo o es el capítulo más robusto que tiene la propuesta. Tiene 110 artículos en total este capítulo, y muchos han hablado de que es el corazón de la propuesta de nueva Constitución. Uh-huh. En donde efectivamente nosotros tenemos un punto de comparación con la carta actual, que tiene el capítulo de también derechos y garantías, ¿no es cierto? En donde ambos capítulos lo que hacen es establecer un catálogo de derechos fundamentales que van a estar protegidos, vale decir, los derechos más importantes dentro del ordenamiento jurídico, y en el caso de la propuesta de nueva constitución, aquí podríamos decir que hay una innovación porque además establece no solo las garantías judiciales, por decirlo de cierta manera, vale decir cómo hacemos cumplir o cómo podemos exigir los derechos que están en el catálogo, sino que también establece algunas garantías institucionales como lo es la Defensoría del Pueblo. Entonces lo que hace la propuesta de nueva constitución es, en primer lugar, establecer un catálogo de derechos, que es como comienza este capítulo. Luego tiene un acápite sobre nacionalidad y ciudadanía que establece todo lo relacionado a esa materia, que en la Constitución actual está en un capítulo aparte, que es el capítulo segundo actual, y luego de nacionalidad y ciudadanía, ¿no es cierto?, tenemos las garantías ya propiamente tal de los derechos, que están las acciones de tutela, que son todos los mecanismos a través de los cuales nosotros podemos recurrir a tribunales para exigir estos derechos, y también la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Niñez, que se entienden como garantías institucionales, vale decir, que son órganos autónomos que están encargados de precisamente la defensa y protección de los derechos de las personas.
Margot, justamente detenernos en esta acción de tutela que reemplaza los recursos de protección y también que cambia la forma en que se tramitan. ¿Cuáles son las principales diferencias también con este tema que también ha sido bien comentado en los últimos debates en distintos espacios?
Así es. Este es, podríamos decir, un cambio bien importante, porque nosotros actualmente en la Constitución tenemos la acción de protección en el artículo 20 y la acción de amparo también, que es específicamente respecto a la libertad personal, ¿no es cierto?, en el caso de la acción de amparo. Pero en el caso de la acción de protección, la Constitución actual tiene una acción judicial con la cual nosotros podemos recurrir a la Corte de Apelaciones para la protección de algunos derechos. Ya no para todos los derechos que actualmente tiene la Constitución vigente. Ya la Constitución vigente tiene 26, podríamos decir, artículos o numerales respecto a derechos fundamentales, tiene 27, pero hay uno que no se refiere específicamente a derechos, y de aquellos 26 no se puede recurrir o no podemos ir a la justicia por todos esos derechos. Hoy en día podemos recurrir en caso de infracción a algunas de las libertades. Por ejemplo, a mi libertad de conciencia, ¿no es cierto?, a el derecho a la vida. Nosotros tenemos la posibilidad de recurrir a través de una acción de protección, pero en el caso clásico del derecho a la educación o al derecho a la salud, no se puede recurrir por el derecho completo, ¿no es cierto?, sino que la acción de protección solo protege, por ejemplo, el acceso a la educación, no todo el contenido de la educación o todos los otros elementos que puedan tener, lo mismo en el caso de la salud. Protege la posibilidad de elegir un sistema de salud, pero no el derecho completo. Bajo esa perspectiva, lo que hace la propuesta de nueva constitución es crear un título de acciones constitucionales, ¿ya? Y en este título de acciones constitucionales nosotros encontramos 4 artículos en donde se regulan diferentes acciones. La primera de ellas es probablemente la más importante, que es la acción de tutela de los derechos contenidos en el catálogo de derechos fundamentales. En este caso no se hace diferencia, vale decir, todos los derechos que están en el catálogo pueden ser exigidos o van a ser protegidos por esta acción. Ese es uno de los cambios importantes.
Eso, a ver, para clarificar el concepto de derecho de tutela, ¿eso tiene referencia a eso que podemos nosotros reclamar, digamos, o exigir el cumplimiento de esos derechos?
Así es, lo vamos a poder exigir, eso es la tutela, ¿no es cierto? Y específicamente cuando se ha incumplido alguna obligación, ¿no es cierto? De hecho, el artículo establece que toda persona que por causa de un acto u omisión sufre una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales. Vale decir, aquí, ya sea porque se ha realizado una acción, ya sea porque se ha dejado de hacer algo, puedo sufrir yo una lesión en mis derechos, ¿ya? Entonces, no hay una limitación, puesto que la acción de protección hoy en día señala algo similar, pero dice... en los derechos ubicados en los numerales tanto, y hace una enumeración de por qué derecho yo puedo recurrir. La gran diferencia acá es que no hay una diferenciación. Por todos los derechos que están señalados en la Constitución se va a poder recurrir a tribunales. Y otro cambio importante es que ya no, el tribunal no va a ser la Corte de Apelaciones de la región, sino que van a ser los tribunales de instancia. Y esto es un cambio súper relevante que podríamos decir que ha sido un tanto criticado, porque algunos señalan, bueno, pero es que los tribunales se demoran tanto, un juicio civil se demora tanto, y yo cuando se me lesiona un derecho fundamental es algo urgente. Pero yo creo que cualquier persona que, porque generalmente las críticas vienen desde la perspectiva de esta imagen del juicio civil, ¿no es cierto?, que se demora tanto, que es tan demoroso. Pero dentro de las reglas que se establecieron es que esta acción de tutela se va a tramitar de manera sumaria, vale decir, esto es con un procedimiento rápido, y de manera preferente a toda otra causa que conozca el tribunal. Y en esa materia nosotros tenemos otras experiencias, por ejemplo, en derecho de familia, uh-huh. en donde las protecciones o las medidas de protección a favor de niñas, niñas y adolescentes se ven con preferencia cuando uno denuncia o hace una denuncia respecto a una protección, el mismo día o al día siguiente el tribunal ya ha efectuado alguna medida cautelar, ya ha dictado alguna resolución y tiene que resolver eso con cualquier antelación respecto a las otras causas.
Correcto.
Entonces aquí hay experiencias previas que nos dicen, no es esta imagen de los juicios largos, que son los juicios llamados de lato conocimiento, porque son cuestiones ordinarias, sino que son cuestiones urgentes que necesitan una resolución rápida y que por ende tienen preferencia en los tribunales.
¿Margot?
Y que además eso permite, perdón, solo último punto, permite la cercanía, porque hoy en día estos recursos solamente se pueden tramitar en las cortes de apelaciones que sabemos que están generalmente en las capitales regionales.
Sí.
Entonces, por ejemplo, si yo estoy afectada y necesito interponer un recurso de protección en Andacollo, si bien hoy en día se hace por oficina judicial virtual, el juez o jueza, quienes conocen de ese caso, están allá, en la capital regional, en nuestro caso en La Serena, versus el que en este caso se podría interponer ante el tribunal de Andacollo, ¿no es cierto?, que efectivamente tiene un mayor conocimiento de las circunstancias que suceden en el territorio. Hay una cercanía respecto al territorio en donde se va a resolver también.
Claro. Lo que nos está señalando, esto de recurrir ante y que tengan, digamos, preferencia ante otras causas cuando se reclaman estos derechos que generalmente, como bien dices tú, son urgentes. ¿Esto necesita una bajada en cuanto a la ley? ¿O esto ya queda bastante bien señalado en lo que dice la Constitución, la propuesta de Constitución?
Sí, efectivamente hay algunas cuestiones que deben regularse en la ley, ya que se establecieron los presupuestos o los requisitos para que esta acción pueda proceder, pero falta todo el aspecto procedimental, ¿vale? Ya. Es decir, cuál va a ser el procedimiento, ¿cuál va a ser el tribunal finalmente competente? Por ejemplo, en La Serena, que tenemos varios tribunales de instancia, tenemos el tribunal de familia, el tribunal laboral, tenemos... Entonces, si es que va a haber alguna regla respecto a qué tribunales van a ser competentes. Por lo mismo, hay efectivamente normas transitorias que permiten que durante este periodo, en donde mientras no se dicte esta ley para la tutela, sigue rigiendo la acción de protección durante un periodo. Entonces, se le da un plazo al Congreso para que pueda efectivamente regular esta materia de las acciones constitucionales, específicamente la de tutela, para que se pueda regular y se pueda establecer todos los detalles que faltan, ¿no es cierto? Porque también dentro de los elementos que están derivados a su trabajo por el legislador, es precisamente cómo se va a realizar la apelación de la sentencia de esta en esta materia.
Perfecto. Dentro de los cambios que se señalan, para que la gente también vaya identificando el artículo 18 de la propuesta de nueva constitución, también se señala que las personas naturales son titulares de derechos fundamentales, los pueblos y naciones indígenas de derechos titulares de derechos fundamentales colectivos, y la naturaleza, que también es titular de derechos reconocido. Esto también viene a ser bastante novedoso en la consagración de derechos, no solamente en personas, sino ubicándolos en la naturaleza de la cual somos parte, y las consecuencias de que no esté bien, por supuesto, nos afectan a nosotros. Es un cambio de paradigma importante.
Así es una innovación bastante importante. En la línea con otros países del constitucionalismo latinoamericano, en donde la naturaleza ha tomado un rol distinto, ¿no es cierto? La constitución actual, de hecho, no habla de naturaleza propiamente tal, sino que habla de medio ambiente, que también es una concepción distinta, que fue un debate muy profundo que se dio en la discusión constitucional respecto a la naturaleza, más allá de, desde esta perspectiva antropocéntrica, vale decir, desde el ser humano que aprovecha los recursos que tiene a su alrededor, sino que a la naturaleza como un sujeto de derechos, como un todo en donde la persona, ¿no es cierto?, no es el centro, porque de hecho el artículo, o dentro del capítulo primero que tiene los principios, también se establece que la persona tiene una interrelación con la naturaleza. Entonces, que no es... es parte o un centro de esta nueva lógica de principios de este Estado que se propone. El artículo primero también se menciona a Chile como un Estado ecológico. Por lo tanto, hay un cambio de paradigma bien importante respecto a la materia, y ya podríamos decir el último enlace con este artículo que reconoce los derechos fundamentales, el artículo 18, la naturaleza tiene que ver ya con el capítulo siguiente, que es el de naturaleza y medio ambiente, ¿no es cierto?, en donde allí se desarrollan todos los estatutos relacionados a la naturaleza.
Margot, ¿hacia dónde van a apuntar también las acciones del Estado? Porque también dentro de los deberes que tiene dentro de este nuevo texto es adoptar medidas ante la crisis climática y ecológica, también se habla de una creación de una defensoría de la naturaleza, entre tantas otras acciones. Esto es lo concreto del que ahora pasa a ser la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Qué implica?
Bueno, como decíamos al comienzo, es un cambio bien importante de paradigma en el derecho, que podríamos decir que tiene poco punto de comparación. De hecho, esta propuesta constitucional tiene un avance bien importante porque otras constituciones que reconocieron a la naturaleza como sujeto de derechos no establecieron en la misma constitución un órgano autónomo destinado a la protección de la misma o a la representación de sus intereses, claro, sino que se dejó para la ley la creación de una defensoría para la naturaleza, una ley que demoró mucho tiempo en dictarse. Entonces, lo que hace la propuesta constitucional es precisamente no solamente establecer a la naturaleza como sujeto de derechos, sino que además también crea, como bien tú decías, la institución de la Defensoría de la Naturaleza como un órgano autónomo que va a estar precisamente encargado de ejercer todas las acciones para la protección de la naturaleza, en el sentido desde un punto de vista como custodio, como protector, vale decir, tiene incluso facultades para fiscalizar o para verificar si efectivamente se están cumpliendo las obligaciones en esta materia, tanto por el Estado así como por entes privados, organizaciones privadas. Por lo tanto, va a tener un rol muy importante en el cumplimiento de todas estas innovaciones en materia de derechos de la naturaleza.
Además de esta innovación del cambio, de cómo vemos también la naturaleza, ¿qué nuevos derechos fundamentales se consagran en esta propuesta de nueva constitución?
Creo que ese es un punto bastante interesante o bastante importante, porque mucho se trata de comparar o hacer símiles algunos derechos nuevos que se han consagrado en esta Constitución con derechos que ya estaban en la Constitución de 1980. Tal vez la gran discusión que hemos visto es respecto a derecho a propiedad y derecho a la vivienda, como que se contraponen, ¿no es cierto?, o se ha dado un debate en donde se contraponen ambos derechos, siendo que son cuestiones bien distintas. Y partamos de algo bien tal vez claro o más o menos sencillo, y es que todos los derechos que están en la Constitución actualmente vigente, ¿no es cierto?, la Carta de 1980, sirven como base para su mejora, ¿no es cierto?, para mantenerlos en la propuesta de nueva Constitución, y a partir de ese catálogo que hoy ya tenemos es que se crean nuevos derechos y se añaden derechos a ese catálogo. Entonces, un punto bien importante, o que puede sonar tal vez sencillo, pero es importante decir, no hay derechos que hayan sido eliminados, ¿ya?, a pesar de que ahí tenemos una discusión, por ejemplo, con algunos que dicen que la libertad de enseñanza no está en la Constitución, cuando efectivamente sí está, y tal vez el único que efectivamente se ha visto reducido, ¿no es cierto?, es el derecho a la honra, que hoy en día está consagrado en la Constitución de 1980, pero que no está textualmente en la propuesta de nueva Constitución. El único derecho que podríamos decir que no está es precisamente el derecho a la honra, pero que hay varios derechos más, como el libre desarrollo de la personalidad, ¿no es cierto?, la privacidad, la protección de datos, hay un montón de otros derechos, podríamos decir, más sofisticados o más especializados, que protegen precisamente ese ámbito de la honra.
En general, claro. Margot, sí, lo que pasa es que quería especificar, porque ya para salir de este debate sobre lo que tú señalabas, el derecho a la vivienda. Uno, en un artículo se señala que es el derecho a la vivienda digna, y los que están por cierta opción dicen, pero no dice propia. Y por otro lado está el derecho de propiedad privada. ¿Cómo conjugan estos? Porque, bueno, dentro de lo que casi es parte de nuestra cultura social, es el tema de acceder a la casa propia, el sueño de la casa propia. el anhelo, ya ahora casi, realmente es casi un sueño, en los niveles en los que están los valores de suelo y de construcción. Pero dejando eso aparte, ¿por qué se consagró como vivienda digna y no se puso propia? ¿Y cómo se conjuga con este derecho de propiedad?
Sí, ese es un debate bien interesante, porque algo que tenemos que tener en claro antes de dar esa respuesta es que la Constitución o los artículos de la Constitución, y creo que hemos sido bien majaderas en esto desde incluso los programas antes del plebiscito, no se interpreta o no se lee artículo como artículos aislados. La Constitución es una norma jurídica completa, entonces cada norma es un entramado, un tejido, en donde lo que se establece en el artículo primero, en el artículo segundo, todo va permeando y va nutriendo los otros artículos. Entonces, claro, si nosotros leemos el derecho a la vivienda solo, lo que dice allí, ¿no es cierto?, es derecho a una vivienda digna y adecuada, y tal, ahí se encendieron un tipo de alarmas, pero es que no dice propia, no dice nada sobre la propiedad. Pero si nosotros leemos la misma propuesta constitucional, nos vamos a encontrar con que tenemos un artículo que se dedica a el derecho de propiedad. Entonces tenemos un artículo que regula la propiedad privada, que asegura la propiedad privada, artículo que está protegido también por la acción de tutela que hablamos al comienzo, y que si nosotros queremos leerlo o queremos entender ¿por qué se consagra un derecho a la vivienda digna y adecuada? Lo podemos vincular precisamente con la propiedad. Claro, hay derecho a una vivienda digna y apropiada. Puede ser propia, claro, porque la Constitución también asegura la propiedad privada, también protege la propiedad privada, pero la innovación que presenta el derecho a la vivienda es que lo que está señalando es que toda persona, independiente de si tiene esta vivienda, esta casa propia o no, tiene derecho a un techo, tiene derecho a un lugar donde desarrollar su vida y que tenga ciertos estándares mínimos.
Disculpa, ahí sumarte que el hecho de que se garantice de esta manera es porque en realidad en Chile no todas las personas tienen la capacidad para económica para acceder a una vivienda propia, independiente también de los subsidios que te pueda entregar el Estado, los apoyos que te pueda entregar, independientemente de eso, a veces se vuelve imposible para personas acceder por temas económicos. ¿A eso apunta?
Así es. Entonces, además, establece a un mínimo. Entonces, como tú dices, justamente hay personas que hoy en día no tienen su vivienda propia y que deben tener un mínimo. Y ese mínimo que se asegura es la tenencia, porque también allí había un concepto, es que solo nos asegura o nos promete tenencia, la tenencia de una vivienda, y eso no es lo mismo que la propiedad. A ver, aquí hay que diferenciar. Usted tiene, si hoy en día tiene una casa que es propia, este nuevo derecho a la vivienda no le va a cambiar esa propiedad, vale decir, no va a ser que usted que hoy en día tiene una vivienda propia la tenga en mera tenencia, que es lo que se conoce por arriendo usualmente. Cuando uno arrienda la tiene, ¿no es cierto?, en tenencia, no es propietario de esa vivienda. No, eso no es así. Si usted hoy en día es propietario o propietaria de su vivienda, sigue protegido por el derecho de propiedad, ¿ya? Porque efectivamente la Constitución asegura el derecho de propiedad, ¿ya? Lo que el derecho a la vivienda viene a proteger o viene a generar un nuevo estándar, podríamos decir, para todas las materias en vivienda, tiene que ver, por una parte, con aquellas personas que no tienen una vivienda hoy en día y que tienen derecho a acceder a un mínimo, que es a lo menos la tenencia, ¿vale? Es decir, el que existan subsidios de arriendo, el que exista la posibilidad, ¿no es cierto?, de casas a menor valor entregadas por el Estado en tenencia, etcétera. Una creación de diferentes programas, los ahora tal vez no se nos pueden ocurrir, pero a futuro se pueden crear nuevos programas que estén orientados a eso, a que toda persona a lo menos tenga la tenencia de una vivienda, y que, por supuesto, el destino final o el objetivo final puede ser que esa vivienda se convierta en una vivienda propia.
Y que sea mucho más factible poder concretar ese sueño de la casa propia.
Exacto. Entonces, junto con ello también genera otros elementos que tiene que ver con el concepto de vivienda digna y adecuada, y genera ciertas condiciones también que le van a crear una obligación al Estado para que los programas de vivienda también tengan ciertos parámetros mínimos. Ahora, el derecho a la vivienda se enlaza también con otro derecho nuevo que tiene que ver con el derecho a la ciudad también, que tiene que ver a cómo crecen, ¿no es cierto?, nuestros entornos urbanos y rurales, ¿no es cierto? Cómo se va generando vida en los barrios. Y así es todo un entramado, es toda un, todos artículos que se van relacionando para ir creando diferentes una expectativa, vale decir, lo que la Constitución propone o la propuesta de la nueva Constitución viene a proponer es precisamente el cómo vamos construyendo una mejor sociedad a través de estos diferentes derechos fundamentales.
Uh-huh. Estimada Margot, mire, vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña pausa, pero L. Arancibia nos escribe en nuestro Facebook y nos pregunta, en este mismo concepto dice, el consentimiento de los pueblos indígenas, si corre como candado para la nueva Constitución. Una pregunta que a lo mejor podemos graficársela también, aunque no esté, digamos, en el tema de que estamos tratando sobre los derechos fundamentales, pero es bueno ir clarificando las dudas que tienen nuestros auditores. Y también Isabel Margarita nos comenta, creo que voy a necesitar un mapa conceptual, me dice, por este entramado que bien tú señalas que une ciertos derechos con otros que están en otros artículos y en otros capítulos también de esta propuesta de nueva Constitución. Vamos a conversar acerca de ello en una pausa y vamos a volver inmediatamente.
Una pausa y ya volvemos porque lo mejor está por venir. Guayacán FM.
Son las 18 horas y 31 minutos.
Si quieres conectar tu negocio con tus clientes por medio de Guayacán FM, escríbenos a publicidad@radioguayacan.cl o llámanos al 51-233-5200. Guayacán FM, multiplataforma al servicio de tu empresa y emprendimiento. Para crecer juntos, publicidad@radioguayacan.cl
51-233-5200.
Somos Compañía Minera del Pacífico y nos estamos transformando para crear e instalar el futuro en nuestro territorio, en el que un 98% de los trabajadores y trabajadoras son locales. En CMP creemos en las personas y fomentamos su potencial con energía. Tenemos un compromiso con el desarrollo del territorio. Somos la empresa minera con mayor porcentaje de trabajo local, dando empleo a miles de trabajadores y cientos de pymes. Desde el corazón de nuestros procesos, creamos una minería diferente para el desarrollo sostenible del territorio y de su gente.
Reafirmante Corporal consiste en un tratamiento que combina técnicas manuales de aparatología que te ayudarán a lucir una linda figura. 10 sesiones dos veces por semana. Incluye técnicas modeladoras manuales, radiofrecuencia, criogel, drenaje linfático manual, carboxiterapia, valor 190 mil pesos. Agenda tu hora al 512-22-5168 más 56-932-6168-79. Promoción válida hasta el 29 de julio. Centro Médico BIMED.
MW Teatro Espectáculo presenta Muchi, una historia de bichos.
¡Hola! Soy Lucky, la niña de Muchi. Están todos invitados. ¡No se lo pierdan!
Muchi une la imagen del teatro con la emoción y magia del circo. Desde el 8 de julio al 15 de agosto en estacionamiento Paris Home La Serena. Muchi, un show de circo creado para toda la familia. Compra ya tus entradas en circomuchi.cl. Para más información, sigue en Instagram o Facebook Circo Muchi.
Abre tus ojos. ¿Te das cuenta todo lo que puedes ver? Para que no se apaguen, llegó a La Serena la red oftalmológica más grande y moderna del país. Centro Oftalmológico Láser, dotado de equipamiento de última generación y profesionales de alto nivel para atención de adultos y niños. Centro Oftalmológico Láser, oficina 201, segundo piso, Paseo Balmaceda.
¿Tienes hambre? No esperes más y ven a Trilogía Geraldo. Vive una experiencia inolvidable con tu pareja, familia o amigos. Disfruta una excelente tarde, un buen picoteo y una buena compañía. Ven y encuentra el más exquisito menú de lunes a viernes, con ese sabor casero a un valor increíble. Te vamos a sorprender con nuestra carta de sabores inolvidables. Te esperamos de 12 a 20 horas en Avenida Gabriel González Videla, 1900 La Serena. Tus pedidos o consultas al más 569-9642-1996. ¿Para qué cocinar si Trilogía Geraldo lo hace por ti? Redes sociales, Trilogía Geraldo-Restaurante.
AM Rentacar entiende tu negocio y está comprometido con el mercado regional, y con orgullo presenta AM, un servicio de apoyo y transformación digital para las nuevas necesidades de tu restaurante o tienda online. Una aplicación que se enfoca en el crecimiento de tu negocio, rutas creadas con inteligencia artificial y sistema de seguimiento de tu despacho en tiempo real. Además, crea AM Express para envíos entre personas. Tú puedes hacerlo llamando al 512-56-9833 y llegará tu Picker AM a tu casa. Redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como @AMRentacar. Con AM Rentacar, tu negocio crece.
Volvemos con Lo Mejor Está Por Venir por Guayacán FM.
Continuamos en Camino Constituyente junto a expertas de Dignitas Asociados. Como cada martes y jueves, tenemos el objetivo de socializar el contenido de la propuesta de constitución elaborada por la Convención Constitucional, que fue electa democráticamente. Así vamos interiorizándonos en su contenido y explicando también y resolviendo las dudas que tengan nuestros auditores. Dudas que habían quedado ahí pendientes antes de irnos a la pausa.
Quedó una duda de L. Arancibia, que nos escribe en nuestra transmisión de Facebook Live, en donde también nos pueden seguir. Decía, bajo este mismo concepto, el consentimiento de los pueblos indígenas si corre como candado para la nueva constitución. Margot.
Aquí voy a tratar de ser bien clara, porque han habido varias explicaciones respecto a la materia, pero yo quiero hacer un spoiler, adelantar al final la respuesta. No es un candado el consentimiento de los pueblos indígenas a la reforma constitucional. Uh-huh. Aquí hay dos artículos que son clave. Que el primero es el artículo 66, que está precisamente en este capítulo, que es el de derechos fundamentales, en donde se establece el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, ¿ya? Esto todo alineado con el convenio 169 de la OIT sobre materia de los pueblos indígenas, que Chile lo ha suscrito, está ratificado, está vigente. En Chile se han hecho consultas indígenas para conforme a los estándares del convenio 169, y ese mismo estándar que establece el convenio 169 se ha trasladado al artículo 66, que es el derecho a la consulta, que establece que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, como estamos en materia de derechos fundamentales, es un derecho a la consulta en las materias que les afecten a ellos en sus derechos colectivos, como pueblos indígenas. Entonces, hay un derecho a la consulta.
Correcto.
Y por otra parte, está el artículo 191 que habla de el consentimiento. Y es ese artículo el que se ha prestado para decir que ahí existiría algún tipo de candado.
¿Ya?
Pero si nosotras nos vamos al artículo 191, este artículo está en el capítulo respecto a el Estado regional y la organización territorial. Ya, ese es un contexto. En primer lugar, es algo que tenemos que tener bien en claro, porque al estar dentro del capítulo de Estado regional y organización territorial, tenemos un contexto, ya, vale decir, las normas que se están regulando en este capítulo tienen que ver con eso, con el Estado regional y la organización territorial. Ese ya es un primer contexto. Y el segundo lugar es el mismo artículo 191, que es el único artículo, o uno de los únicos artículos, que quedó precisamente con un epígrafe, o con un, podríamos decir, un título propio para ese artículo, que era una técnica que se estaba aplicando al momento de redactar la Constitución, pero finalmente se decidió que no se iba a dejar esto de un título por cada uno de los artículos. Yeah. Pero precisamente en este artículo se dejó para que estuviera aún más claro, porque efectivamente había un intento de interpretación de este artículo más allá de lo que el mismo texto dice. De hecho, cuando uno va al artículo 191, es claro, dice participación en las entidades territoriales en el Estado regional. Vale decir, el contexto de lo que se está regulando allí es incluso menor que el Estado regional y la organización territorial, sino que es la participación, ¿no es cierto?, en las entidades territoriales. Y este artículo es donde establece en su número 2 que los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución, en el contexto de la participación en las entidades territoriales. Vale decir, cuando se quiera regular alguna materia respecto a su participación en las autonomías territoriales indígenas, respecto a las asambleas regionales y posibles escaños, entonces, materias que les afecten en sus derechos colectivos en la participación de las entidades territoriales. Sí. Ahí es donde se habla de consentimiento, solo en ese caso. Por lo tanto, eso no incluye la reforma constitucional o como se ha intentado plantear, de que cualquier reforma a la Constitución requeriría de ni siquiera consulta, sino que consentimiento. Eso es un error.
Eso particularmente llama la atención porque de alguna forma lo señalaba en una entrevista Javier Macaya, presidente nacional de la UDI, en donde decía que se le tiene que consultar en materias administrativas y de leyes y legislativas. Entonces le decía... Las reformas constitucionales son materias legislativas. Entonces, ¿se las va a tener que consultar? Entonces,
en materias que les afecten, que es lo que establece el artículo de la consulta.
Correcto.
Un ejemplo es, por ejemplo, si se quisiese hacer una modificación a la Constitución que eliminase los escaños reservados.
Ya.
Porque esa es una materia que les legislativa, en materia constitucional, que les afecta en sus derechos colectivos. Ya. Precisamente, ahí hay una materia. U otra materia es, por ejemplo, si se quisiese eliminar las autonomías territoriales indígenas. Ahí se tendría que consultar, pero ojo, ahí estamos aplicando el estándar del artículo 66, que es la consulta, no el consentimiento, que es el que habla el artículo 191, que solo se refiere a la participación en las entidades
regionales.
Territoriales del Estado regional.
Correcto.
Margot. Entonces, de hecho, si nosotros nos vamos a las reglas, perdón, de reforma y reemplazo de la Constitución, hoy en día, o la propuesta constitucional, propone muchos más mecanismos de reforma. Entonces, es raro que se hable allí de un método, un candado, porque efectivamente hay iniciativa popular para la reforma constitucional, hay una iniciativa para que se vaya directamente a plebiscito, existe la posibilidad de iniciar una asamblea constituyente, existe la posibilidad de iniciarlo mediante moción parlamentaria, y existe la posibilidad de que lo inicie el presidente o presidente de la República. Entonces hay un variopinto menú, podríamos decir, de posibilidades para la modificación constitucional en esta propuesta.
Claro. Esto también, si se quisiera, porque lo consulta Elena Arancía, dice que serían hartos, dice, igual serían hartos, como si se quisiera modificar la plurinacionalidad.
Exacto, porque impacta en su derecho a la autodeterminación, que es uno de los derechos reconocidos. Ahora, hemos dicho tres, plurinacionalidad, escaños reservados, autonomías territoriales indígenas, que podríamos decir o podríamos detectar como los principales, que, de nuevo, en el estándar de consulta, no en el estándar de consentimiento, que es el del artículo 191. Lo voy a decir cada vez porque
es importante aclarar los conceptos y las diferencias que tienen estos. Margot, te voy a llevar a otro tema porque igual una de las novedades que encontramos es que niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución. ¿Y qué implica? ¿Qué significa que los niños, niños y adolescentes sean sujetos de derecho y también este lugar para niños? ¿Cómo se va a materializar esto?
Sí, efectivamente... El capítulo de derechos fundamentales es bastante, podríamos decir que algo bien importante, una discusión bien importante que se dio en armonización, en el proceso de armonización de los artículos, cuando ya estaban todos, se hablaba de que estaban todos en un saco. Entonces teníamos varios artículos en un saco y cómo los ordenamos, hay alguna importancia en ese orden, hay alguna tal vez jerarquía, y ahí hay dos elementos bien importantes. Primero, todos los derechos fundamentales se agruparon únicamente como derechos fundamentales. No se hicieron divisiones de títulos, no se hicieron divisiones por tipo, derechos civiles, políticos, sociales, porque se pensó, se discutió, bueno, si generamos estos títulos, tal vez vamos a dar la impresión de que hay una separación de derechos, de que hay unos más importantes que otros, y algo que quedó muy claro es que no hay jerarquía entre los derechos fundamentales. Todos son igualmente importantes. Entonces lo que se decidió fue efectivamente dar un orden temático y un orden también que tuviese que ver con nuevos, podríamos decir, paradigmas, nuevas visiones de los derechos. Y por lo mismo, el capítulo de derechos fundamentales parte con estos artículos que son generales, podríamos decir, ¿no es cierto?, con quiénes son titulares de los derechos, las obligaciones del Estado, luego reconoce el derecho a la vida, luego el derecho a la memoria y el derecho a la igualdad. Y luego del derecho a la igualdad vienen todos los derechos de los grupos históricamente excluidos. Entonces, se establecieron luego del derecho a la igualdad, entendiendo precisamente que allí hay una intención importante de la inclusión dentro de la sociedad de los niños, niñas y adolescentes, de las personas mayores, de las personas con discapacidad y así. Todo eso, los primeros artículos tratan sobre aquello. Y el primer grupo es precisamente de niños, niñas y adolescentes, en donde se les reconoce expresamente como titulares de derechos de la Constitución, evitando así cualquier otra interpretación, ¿no es cierto?, antigua en el derecho, con una división en donde los niños, niñas y adolescentes precisamente no tenían ningún tipo de voz o entendiéndolos aquellos como incapaces totales en materia de derechos, sino que aquí se les pone como centro, ¿no es cierto?, de la sociedad, se le entrega al Estado obligaciones respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y es importante porque en este artículo se establece que el Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Vale decir, hay una prioridad allí precisamente en focalizarse en este grupo de personas, ¿no es cierto? Y además establece también una protección especial contra toda forma de violencia, maltrato o abuso en contra de ellos. Por lo tanto, hay un enfoque en relevar la importancia de los niños, niñas y adolescentes para la construcción de la sociedad, que es finalmente... la Constitución propone, de cierta manera, una idea de sociedad, un ideal de cómo es que queremos ir construyendo, ¿no es cierto?, las relaciones humanas dentro de la sociedad, y de allí que sea importante que los primeros artículos tengan que ver precisamente con personas que han sido históricamente excluidas.
Eso tiene que ver precisamente porque, claro, llama la atención porque se detalla niños, niñas y adolescentes, ¿por qué se detallan personas mayores, las personas con neurodiversidades, las de las disidencias sexuales y diversidades sexuales, etcétera? O sea, también aquí están mencionados nuevamente los pueblos originarios. ¿Por qué se crea entonces la necesidad? Precisamente es por aquello, por un tema de proteger de mejor manera en la Constitución precisamente a grupos de población que han sido marginados de alguna manera, que no han sido incluidos o más bien han sido excluidos de muchos aspectos del desarrollo social. ¿Tiene que ver con aquello para ir mencionándolos tan detalladamente? Porque incluso también se señala las niñas, mujeres, adolescentes y también de diversidades y disidencias sexuales ahí en materia de protección contra la violencia de género. Entonces, hay un detalle un poco más de mención a todos estos grupos más vulnerados principalmente en nuestra sociedad.
Sí, efectivamente hubo un enfoque precisamente y de la mano con el fenómeno de la especificación de los derechos que también se da en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no es cierto? Si nosotros analizamos los instrumentos de protección de derechos humanos en el derecho internacional, vemos que los principales son, o los primeros, mejor dicho, fueron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, grandes pactos o generales que establecen los derechos, ¿no es cierto?, en un poco en abstracto, y que la crítica fue que el modelo de ese tipo de protección de derechos finalmente está pensado, ¿no es cierto?, en un hombre promedio, un hombre tipo, ¿vale? Es decir, el hombre blanco con cierta cantidad de recursos económicos, entonces finalmente se entiende que el ser humano fue un ser humano situado, en donde tiene un contexto en donde hay la necesidad de ir especificando los derechos, dependiendo, ¿no es cierto?, de esos desarrollos que van generando cada uno de los grupos, y así como también en el derecho internacional de los derechos humanos se fue desarrollando de esa manera. Tenemos la declaración o las convenciones internacionales que ya pasan a ser más específicas, la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas, ¿no es cierto? La Convención Belén du Pará, que tiene que ver con las mujeres y la violencia de género, la Convención Interamericana de las Personas Mayores, y así. El derecho internacional de los derechos humanos fue desarrollando una especificación de los derechos precisamente atendiendo a los grupos más desaventajados o generalmente excluidos dentro de la sociedad. Y ese mismo desarrollo de los derechos o esa misma evolución de los derechos se vio o se intentó reflejar en la construcción de los derechos fundamentales que en este nuevo catálogo que nos presenta la propuesta constitucional.
Margot, de forma breve para alcanzar a pasar a otro de los derechos que se ha sacado muchas interpretaciones. Acá un auditor nos dice, ¿y dónde está la responsabilidad adolescente?
La responsabilidad penal adolescente.
A lo mejor se refiere a aquello, ¿sí? Claro.
Sí, efectivamente, esa es una materia de rango legal.
Ya, materia de ley.
Cuando se establece, o sea, que aquí los niños, niñas y adolescentes tengan derechos, se entiendan titulares de derechos fundamentales, también tenemos ahí una evolución respecto al derecho a sufragio, porque el derecho a sufragio, hay un cambio de edad, ¿no es cierto?, se entiende facultativo entre los 16 y los 18 años. Entonces, todo lo que tiene que ver con materia de responsabilidad penal no es propia de la Constitución, sino que es una materia que debe regular el Código Penal.
Ya.
Entonces,
está
no
regulado,
son cuestiones excluyentes, sino que es una materia que no es de rango constitucional.
Más que nada para responder también a nuestro auditor.
Para clarificar, claro.
Margot, te voy a llevar al derecho a la educación y lo que implica, lo que está consagrado en esta nueva Constitución. ¿Voy a poder elegir el colegio de mis hijos? ¿Existirán los colegios privados? Es lo que muchos han tratado de confundir también a la ciudadanía, y te lo preguntamos a ti para que nos aclare artículo por artículo.
También, antes de la explicación, la respuesta es sí a ambas cuestiones.
Ya.
¿Va a poder seguir eligiendo el colegio de sus hijos? ¿Va a poder seguir o van a existir los colegios privados? Educación es probablemente el derecho que más artículos tiene. De hecho, se trató bastante de seguir la regla de un derecho a un artículo, pero en educación se dio para
se
más. Entonces, ahí nos encontramos con el artículo 35, 36, hasta el, que tengo aquí mi constitución a mano, hasta el artículo 43. El avance que tiene la propuesta constitucional es que regula bastantes más aspectos de la educación, incluye cuestiones de la comunidad educativa, reconoce la labor de las y los trabajadores de la educación, reconoce la labor de las y los profesores, y establece también toda una, podríamos decir, lógica de sistema nacional de educación. Tanto en salud como en educación, se propone un sistema nacional, tanto de educación y de salud, entendiendo esto desde la perspectiva de un Estado social de derecho. Vale decir, un Estado involucrado en las prestaciones sociales, en que precisamente los derechos sociales se lleven a cabo siendo teniendo un rol activo y no un rol subsidiario como el que tiene hoy. Eso no significa que los privados no vayan a existir. Que aquí se hable o se regule o se exprese en una mayor cantidad de articulado respecto al Sistema Nacional de Educación no tiene que ver con que no exista lo privado.
Se elimine.
El rol de la Constitución es precisamente normal cuál es el rol del Estado. El rol del privado va a seguir estando allí y va a estar regulado por las leyes pertinentes porque requieren de un mayor desarrollo, pero la Constitución lo que tiene que establecer es precisamente lo público, cuál es el rol de lo público en esta materia. Y allí genera un articulado bastante robusto, bastante amplio respecto a esta materia, y se incluyen también otras cuestiones, podríamos decir, entendiendo que la educación no es solamente lo institucional o lo escolarizado, sino que también dentro de los artículos de educación tenemos el artículo 38, por ejemplo, que establece el deber del Estado de generar oportunidades educativas o formativas múltiples fuera del sistema nacional, vale decir, uh-huh, fuera de la educación escolarizada, generar diferentes opciones de educación, luego de la educación escolar, ¿no es cierto?, y por fuera también de la educación escolar, habla también de la educación ambiental, que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con este nuevo rol del Estado ecológico, y también está la educación sexual integral dentro de los artículos de educación.
Uh-huh. Ahí en particular, como para zanjar también, porque existe preocupación de muchos padres y apoderados que tienen a sus niños, y al parecer es la mayoría en porcentaje de niños que están en colegios particulares subvencionados, que reciben un aporte del Estado. ¿En qué circunstancia queda esto? Porque los particulares son los menos. Una gran cantidad también están en los sistemas de servicio local de educación y en los municipios que están a cargo de los municipios. Y otro tanto en particulares que reciben subvención del Estado. ¿Qué pasa con estos que están como en este híbrido, que al parecer son una cantidad importante de estudiantes?
Sí, tal cual como la actual Constitución no nombra a los colegios particulares subvencionados, uh-huh, la propuesta de nueva Constitución tampoco los nombra, porque precisamente se habla en todo momento de establecimientos e instituciones de educación en donde se habla de públicos y privados. Entonces, no se prohíben, no existe una, vale decir, con la aprobación de la nueva Constitución no se van a eliminar, van a seguir existiendo. La normativa actual no es incompatible con la propuesta de nueva Constitución. Sin embargo, lo que es probable es que van a tener que adecuarse, ¿no es cierto?, o van a tener que funcionar dentro de este nuevo sistema, entendiendo también que la ley actual que regula los colegios particulares subvencionados va a seguir vigente, vale decir, esta norma que establece que van a tener que volverse gratuitos en algún momento. Sabemos que eso ha avanzado lento.
Muy lento.
Efectivamente, esta equiparación entre el copago, ¿no es cierto?, y la gratuidad en los establecimientos particulares subvencionados ha ido avanzando muy lento. Pero eso va a seguir existiendo y va a tener que, ¿no es cierto?, adaptarse a también esta nueva propuesta constitucional. Pero no es que con la aprobación vayan a desaparecer, porque de hecho, su existencia como tal y la regulación actual que tienen, vale decir, este traspaso a que sean gratuitos completamente, es completamente compatible con la propuesta de nueva Constitución.
¿Y cuáles son los cambios que se dan en cuanto a la educación superior?
En cuanto a la educación superior, también se establece un sistema nacional, podríamos llamarlo. De hecho, el artículo 37 es el que se dedica a la educación superior, en donde habla precisamente del sistema de educación superior, en donde habla, ¿no es cierto?, estructura este sistema no solamente desde las universidades, sino que desde las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y academias reconocidas por el Estado, en donde precisamente les da un rol no solamente de enseñar, sino que también de compartir el conocimiento. Habla, de hecho, el artículo 37 en su número 2 y 3, habla de las obligaciones de estas instituciones de socializar el conocimiento, algo que es muy importante, porque precisamente lo que se busca es que las universidades tengan una real vinculación, lo que hoy se habla de vinculación con el medio, ¿no es cierto?, que estén insertas en el medio, que efectivamente todo el ambiente o todo, podríamos decir, la comunidad universitaria, no solamente interna, sino que también quienes rodean a la universidad se puedan ver beneficiados del conocimiento que producen las universidades. Y también establece que a lo menos en cada una de las regiones debe existir una universidad estatal y una institución de formación técnica, que es muy relevante en regiones que no tienen precisamente la posibilidad de instituciones del Estado.
Sí, eso se comenzó ya en anteriores gobiernos. Mira, hay una última duda que nos queda, y es de nuestro auditor que ha estado bien activo acá, es sobre el artículo 40, que tiene que ver también con el tema de educación, pero no tengo muy claro. A ver, él tiene una duda y una aprensión. A ver, él dice, en el artículo 40, dice el disfrute libre de la sexualidad, y ahí se incluye el consentimiento. El tema es que no deja claras las edades para lo del consentimiento, sino que dice toda persona. Es preocupante que esto pueda dar, que el consentimiento sea a cualquier edad, según mi apreciación. O sea, según él no está especificado el tema del consentimiento a una edad especificada en la Constitución. ¿Cómo le podemos clarificar esta duda?
Sí. Aquí tal vez volver por responder con una cuestión que es general y que sirve para todos los artículos. La Constitución no contiene todo el derecho. La Constitución es la base a raíz de la cual se construye todo el derecho. Lo que tiene que ver con el consentimiento, la específica del consentimiento, que hoy en día, si lo buscamos en la Constitución, tampoco tenemos una edad de consentimiento en materias sexuales en la Constitución, no está, porque no es una materia que se deba regular allí. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos precisamente una edad del consentimiento? No hay una norma sobre aquello. La vamos a encontrar en las reglas sobre delitos sexuales, en donde específicamente hay diferentes normas al respecto, en donde cuándo va a ser delito, cuándo nos encontramos ante un estupro, ante un abuso sexual, una violación, ¿no es cierto? Tenemos allí las reglas respecto a edades específicas en esta materia. Por lo tanto, no es vigente. Una materia que se deba regular acá. Ahora, junto con ello, también el artículo 40 se tiene, como todos los otros artículos, no que leer de manera aislada, no es una isla, sino que este artículo también va de la mano, de hecho, si lo queremos especificar o vincular directamente a la preocupación que puede haber respecto a niñas, niñas y adolescentes, son titulares de derechos, efectivamente, va de la mano con su autonomía progresiva, va de la mano con la protección de su integridad, va de la mano con la protección del libre desarrollo de la personalidad, ¿no es cierto? Va de la mano con la autonomía y la identidad de cada persona y va de la mano precisamente a que toda persona tiene derecho, ¿no es cierto?, a decidir cuándo da ese consentimiento. El mismo artículo lo establece. Ya entonces allí tenemos una serie de normas que nos permiten establecer que esto no es o tal vez decir no se asuste, porque precisamente hay una serie de normas que protege a la persona respecto a ese consentimiento, a que ese consentimiento sea libre, ¿no es cierto? Y a que ese consentimiento tiene todo un otro derecho que le protege, un derecho robusto atrás.
Y las leyes también, que no porque se apruebe una nueva constitución dejan de estar vigentes. Eso también hay que clarificarlo.
De hecho, hay una norma transitoria al respecto, que mantiene vigente el derecho mientras no sea incompatible. Entonces, está allí.
Perfecto. Bueno, nos quedaron varios derechos fundamentales pendientes. Era el capítulo más largo. Sí. Ya no había anticipado Margot Aguilera, por lo mismo seguiremos abordándolo en otros programas, zanjando todas las dudas que también puedan tener nuestros auditores, porque por primera vez se debate abiertamente cuestiones asociadas a derechos, deberes, respecto a organizaciones de poder, y esto también significa una serie de explicaciones también para que la gente pueda aclarar todas las dudas y no se preste para malas interpretaciones. Es
que muchas veces, precisamente, las interpretaciones que se hacen de lo que se está presentando pueden ser antojadizas o no tienen un aterrizaje, como nos está señalando nuestra abogada Margot Aguilera, con respecto a que algunas cosas son materia constitucional y otras son materias de ley, y es que muchas ya están en los diferentes cuerpos legales que están vigentes, y no por ello, por un cambio constitucional, van a dejar de estar vigentes estas normativas que nos rigen. Estimada Margot Aguilera, abogada de Dignitas Asociados, muchas gracias por este nuevo capítulo de Camino Constitucional.
No, muchas gracias a usted y un gusto estar de vuelta acá en la radio.
Que esté muy bien, Margot. Chao, chao.
La esperamos.
Chao.
Son las 7 de la tarde con 2 minutos, Camino Constituyente. Martes y jueves de 6 a 7 de la tarde para explicar, ir aterrizando el contenido, socializar lo que es lo más importante, porque un momento histórico para el país, considerando que ya no va a depender de una decena de caballeros la decisión, sino que también de todas las personas, de los 15 millones de ciudadanos que llegan hasta las urnas a votar el próximo 4 de septiembre.
Y agradecemos a todos los que nos han escrito para salir precisamente de algunas dudas, porque muchas veces, como decimos, nuestras interpretaciones, apreciaciones, etcétera, no se condicen realmente con lo que se deja plasmado en esta propuesta de constitución. Hay que hacer la comparativa también con lo que existe en la constitución del 80 y cómo también existen ya las bajadas legales a este tipo de derechos que no se inhabilitan, de nuevo, no se inhabilitan las leyes vigentes, porque pueda haber una nueva constitución. Así que nosotros los dejamos invitados a seguirnos en el Camino Constitucional, porque el día jueves nuevamente vamos a retomar con un nuevo capítulo. Vamos a ahondar también en otros derechos sociales, que uno que tiene que ver con la consagración de los derechos que tiene que ver con las pensiones. Eso es muy importante para la ciudadanía, no lo alcanzamos a tocar, lo vamos a tratar de tocar el día jueves para ampliar toda la información que queremos entregarles a nuestros auditores. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de Lo Mejor Está Por Venir.
Cada martes y jueves, a partir de las 18 horas, junto a destacados y destacadas profesionales de Dignitas Asociados. Camino Constitucional por Guayacán FM.